Bienvenidos a Remembranzas Cobaeñas, en sintonía con la celebración de los 70 años del Cobao.
Muy buenos días, estamos en un programa más de Remembranzas Cobaeñas. El objetivo de este programa es recordar varias de las personas que han pasado por acá por el Cobao y que siguen teniendo su presencia en la institución. Hoy tenemos la visita de don Francisco Jiménez Martín, presidente de la Junta Administrativa del Hospicio de Huérfanos de Cartago, a quien le doy la más cordial bienvenida.
Muchas gracias, Juan Pablo. Es un gusto estar acá compartiendo con vos lo que esté en tu mente, lo que te interese, en lo que yo pueda colaborar, con mucho gusto.
Muchísimas gracias, don Francisco. Vamos a comenzar primero por una parte biográfica pequeña. ¿Dónde realiza sus estudios primarios, secundarios, universitarios?
Yo soy Cartago, yo nací en el centro de Cartago. Estudié en la Escuela Jesús Jiménez. Posteriormente hice secundaria en el Colegio San Francis, en Moravia. Estudié en la Universidad de Costa Rica la carrera de medicina y luego con el sistema de estudios de posgrado hice la residencia en psiquiatría, saqué la especialidad en psiquiatría. Más adelante, básicamente por cuestiones de dedicación, me dediqué a trabajar con el IAFA. Bueno, en aquel entonces se llamaba INSA, Instituto Nacional sobre Alcoholismo. Tuve la oportunidad de hacer un fellowship en la Universidad de Johns Hopkins en Baltimore, en el campo del abuso de sustancias. Y entonces mi trabajo a lo largo de los años ha sido en psiquiatría general y en adicciones, ¿verdad? Con énfasis en adicciones. Ya estoy cerca de cumplir 50 años de trabajo en medicina. Yo me gradué en 1977, de manera que espero poder llegar a los 50 años de labor en el
2027. Ya casi. Sí. Don Francisco, ¿qué nos puede contar de su familia? Sabemos que usted viene de los fundadores prácticamente del Hospicio Huérfanos de Cartago, ¿verdad? Doña Dolores Jiménez, su papá también estuvo en la Junta Administrativa. ¿Qué nos puede contar de la familia Jiménez?
Sí, mi padre, Francisco Jiménez Castro, fue miembro de la Junta durante un periodo bastante prolongado. Mi abuelo, Francisco Jiménez Oreamuno, él era un personaje interesante a principios del siglo XX. Doña Dolores Jiménez Zamora era tía de mi abuelo, hermana de José Manuel Jiménez Zamora, quien era hermano de Doña Dolores y hermano de Don Jesús Jiménez Zamora. Doña Dolores se involucró en la idea de crear el Hospicio de Huérfanos de Cartago con su donación, una donación patrimonial, una donación significativa, tanto en efectivo como en propiedades. Y esa donación fue complementada con la donación de el padre Joaquín Alvarado, respondiendo a una necesidad de la época de resolver el problema de los huérfanos de entonces. Mi abuelo, Francisco Jiménez Oriamuno era, como le digo, una persona bastante interesante. Fue diputado de la Asamblea Legislativa en varias ocasiones. Fue gobernador de Cartago. Le tocó ser el gobernador de Cartago en el terremoto de 1910, después del cual mucha gente huía de Cartago y a él le tocó tratar de convencerlos de que permanecieran en la ciudad. Don Francisco, por sus vínculos políticos, era primo hermano de don Ricardo Jiménez Oriamuno, que también pertenece como hijo de don Jesús, es primo hermano de mi abuelo, pero no eran compañeros políticos, eran rivales políticos. Uh-huh. Mi abuelo era cletista, uh-huh, era de don Cleto. Mi abuelo jugó un papel importante en los inicios del Hospicio de Huérfanos, siendo la persona asignada por doña Dolores, que necesitaba un brazo derecho, ¿verdad? Una mano derecha, para no solamente darle forma al hospicio, sino también construir el hospicio, la parte física del hospicio. Y mi abuelo se encargó de eso porque él era constructor. De hecho, él fue el último constructor que intentó terminar la iglesia que hoy son las ruinas de Cartago. Uh-huh. Que fue una obra inconclusa precisamente por el terremoto de 1910. El primer edificio del hospicio también fue malogrado por este terremoto y fue reconstruido. Pero ese fue el papel que jugó mi abuelo, don Francisco Jiménez Oriamuno. Él fue el primer presidente de la Junta Administrativa del Hospicio Huérfanos y sentó las bases de lo que sería hasta hoy el tipo de labor encomendada por los legatarios, por doña Dolores y por el padre Alvarado, ¿verdad? Otra participación importante que tuvo mi abuelo fue la de traer a los padres salesianos, porque en aquella época las organizaciones religiosas, las sectas religiosas, podemos llamarlo, no estaban permitidas en Costa Rica. Y gracias a su influencia política, a su poder político y a su influencia con don Cleto particularmente, él logró que vinieran los padres salesianos, quienes estaban en El Salvador. Había un capítulo de los padres salesianos en El Salvador. Mi abuelo los contactó, fue por ellos, los recibió acá. Inicialmente ellos vinieron a observar y a valorar la posibilidad de venirse. Y efectivamente se logró, pocos años después de la fundación del hospicio, se logró que los padres salesianos vinieran y se ocuparan de la dirección del Hospicio de Huérfanos, introduciendo el concepto de oficios, ¿verdad? Con la idea de que los huérfanos no estuvieran solamente recluidos o protegidos en un hospicio, sino que también aprendieran a algún oficio que les permitiera posteriormente ser independientes. Así fue como inició el hospicio. Se le dio la dirección a los padres salesianos. Los padres salesianos introdujeron este concepto de educación técnica, escuelas salesianas, y esto se mantuvo durante básicamente toda la primera mitad del siglo XX. No fue sino hasta 1952, 1953, en donde se hicieron, se tomaron las decisiones de separar a los padres salesianos de la institución, y surgió la necesidad inmediata de buscar una solución que fue la creación del COBAO.
Sí, es muy interesante porque era un contexto a nivel histórico muy, muy complicado, ¿verdad? Al finales del siglo XIX, con todas las reformas anticlericales de Bernardo Soto, Tomás Guardia, don Cleto González Víquez también era presidente en ese momento de Costa Rica para el terremoto de 1910, y logra reconstruir la ciudad muy rápidamente, ¿verdad? En ese momento, así lo han manifestado historiadores de la época, bueno, historiadores que han estudiado el caso, ¿verdad? Como Franco Fernández. Es un movimiento político interesante porque va contra lo establecido desde el gobierno, ¿verdad? Delimitar las órdenes monásticas, pero se logra el objetivo de traer a los salesianos y comenzar esta obra acá. Ya cuando se hace el cambio al Colegio Vocacional de Artes y Oficios, 1953, comienza una tarea bastante fuerte de la Junta, ¿verdad? Para mantener el colegio como tal y invertir en la institución. En los años finales de los 60, principios de los 70, hay un periodo complicado, ¿verdad? Para la Junta a nivel económico. Tienen que hacer varios movimientos para mantener la institución.
Sí, esta institución, pues, que tiene fines muy nobles, nunca fue económicamente boyante, ¿verdad? Eso, pues, lo sabemos. Cuando se dio la situación de la separación de los padres salesianos de la institución, la Junta se abocó en primer término a realizar un convenio con el Ministerio de Educación Pública, creando el Colegio Vocacional de Artes y Oficios, pero subvencionado por el Estado. El Estado asumía el pago de los profesores y la institución se encargaba de los gastos de operación. Obviamente eso tenía muchas implicaciones porque desde entonces la educación técnica no era barata. La educación técnica es más cara que la educación académica. Y sí, tengo que estar de acuerdo con usted en el sentido de que a través de todos esos años la institución fue luchando contra necesidades muy altas de diversa índole, que apenas eran manejables por el hospicio. De hecho, cuando en los años 60 hubo muchas complicaciones para mantener la institución a flote. En los años 70 ya el edificio, que tenía para entonces 60 años o más de construido, comenzó a dar muestras de agotamiento, ¿verdad? Y la Junta se dedicó a buscar los recursos para la construcción de una nueva planta física, que fue una lucha muy, muy laboriosa de muchos años, que culminó con muchas complicaciones, dicho sea de paso, con muchas complicaciones. Incluso hay una anécdota de que la Junta había contratado a un arquitecto para elaborar los planos del nuevo edificio, y este arquitecto presentó unos planos de un edificio que para la fecha era costosísimo, estaba totalmente fuera de las posibilidades de la institución, lo cual generó más bien después un problema con este arquitecto y una demanda de parte de él a la institución, porque él consideraba que él había hecho lo correcto, y eso fue un gran perjuicio para el hospicio. No solamente un desgaste económico, sino un desgaste en términos de tiempo, ¿verdad?, dedicado a un pleito absolutamente injustificado. Afortunadamente, un ex miembro de la Junta Administrativa y parte de la familia Jiménez, don Fernando Bolio Jiménez, aprovechando su condición de ministro de Educación, fue determinante en la consecución del financiamiento para la construcción del edificio que todavía hoy nos alberga acá en La Pólvora. Don Fernando Bolio había dejado su silla en la Junta Administrativa para irse al Ministerio de Educación Pública, y desde allá logró proyectar su ayuda y ser el factor que logró este financiamiento con el Banco Internacional de Desarrollo para construir este edificio. En una finca que era parte del patrimonio de la institución, parte de la donación del padre Alvarado, ¿verdad? Y que en aquel momento, en los años 70, pues era una zona de Cartago despoblada, y la mayor crítica que hubo en aquel momento fue que ¿cómo es que los muchachos van a subir hasta allá arriba, verdad? Pero bueno, lo que son las cosas, ¿verdad?, y cómo este tipo de decisiones son afortunadas al fin y al cabo, porque nos trasladamos en 1977 a esta nueva planta física, y hemos visto alrededor nuestro un desarrollo institucional, comercial, industrial y social impresionante, ¿verdad? De hecho, cuando sucedió lo de... Este es otro aspecto interesante. Cuando sucedió lo de las inundaciones de 1963, y surgió como parte de la solución que dio el gobierno la construcción de la ciudadela Loyola. Esa ciudadela fue construida en una finca que donó el Hospicio Huérfanos. De manera que el Hospicio Huérfanos participó en el desarrollo de esa ciudadela. Luego, bueno, se construyó este colegio, el colegio El Cobao, con sus nuevas instalaciones, y quedó una porción de tierra significativa también, que posteriormente es la que se dedicó al colegio Figueres y a FUNIPAR, ¿verdad? Bueno, inicialmente, se había donado un terreno para que el ministerio resolviera el problema que tenía de las oficinas en Cartago, que no daban abasto, no cabía la gente. Se hizo este edificio y ellos estuvieron ahí un tiempo hasta que lograron mejores instalaciones en el centro de Cartago y dejaron el edificio, que dichosamente pudo ser aprovechado para iniciar el proyecto, el último gran proyecto, digo yo, del hospicio en términos de proyección social, que fue FUNIPAR, ¿verdad? Y que ahí está desarrollando sus actividades con personas adultas con discapacidades. De manera que así a grandes rasgos, esa es la parte de la historia donde un hospicio de huérfanos, producto del legado de dos mentes muy visionarias, como dijo usted, de finales del siglo XIX y principios del XX, por razones de los cambios que se suceden en la sociedad, deja de ser un hospicio de huérfanos y se convierte en una institución educativa. La Junta, creo yo, tuvo la visión, en el momento en que se dieron los cambios, de que el espíritu de los legatarios prevaleciera y se mantuviera ese interés de fondo que existía de darle acceso a poblaciones de escasos recursos a la educación, básicamente prepararlos para la vida. Y creo que ese espíritu se mantiene hasta el día de hoy y verdaderamente espero que siga siendo el principal elemento que guíe las decisiones de esta junta administrativa de hoy en día como de las futuras. Y esto lo digo porque la institución tiene una característica que a veces es olvidada, y es que esta junta administrativa es una junta que trabaja ad honorem, ¿verdad? No ha sido nunca sujeta de nombramientos políticos, lo cual ha permitido a lo largo del tiempo que las personas que estamos involucradas en la administración de la institución lo hagamos básicamente por el interés de adoptar los motivos que crearon la institución y de mantenerlos en el tiempo. No convertir la institución en un ente político más, porque sabemos que en otras organizaciones pues eso pasa y lamentablemente el camino que siguen esas instituciones no siempre es el mejor.
Don Francisco, devolviéndonos un momento a aquel día de la inauguración de las instalaciones acá propiamente en la finca La Pólvora, ¿cómo fue ese día? Porque hemos visto fotos, ¿verdad?, en algunos libros y demás, pero ¿cómo se vivió ese día? O sea, ¿qué movimientos tuvieron que hacer? ¿Vino el presidente Daniel Huber? ¿Cómo se celebró ese día?
Sí, ese día todavía lo recuerdo claramente, fue el 8 de mayo de 1977. Para entonces habíamos pasado por un periodo no solo de la construcción, y la construcción del edificio fue difícil pues porque este es terreno lleno de piedras, ¿verdad? Por algo le dicen el pedregal aquí a los vecinos. Uh-huh. fue una construcción difícil y cuando las instalaciones estuvieron terminadas, el traslado fue una operación tremenda, ¿verdad? Con una gran cantidad de gente involucrada, ¿verdad? En el traslado, los alumnos ayudaron, los profesores ayudaron, todo el mundo ayudó trasladando, porque era trasladar equipo, trasladar máquinas, trasladar los tornos de mecánica de precisión. Fue una cuestión muy, muy laboriosa, que culminó en el día de la inauguración y que, como usted menciona, sí, vino el presidente de la República, don Daniel Oduber. Por supuesto estaba don Fernando Bolio, que era su ministro de Educación, y muchos invitados. Fue un acto muy concurrido y sobre todo un acto muy alegre, muy, muy alegre, muy, muy lleno de vida. El discurso del presidente fue particularmente interesante. Don Daniel tenía una gran habilidad en el uso de la palabra y era una persona muy creativa. Y ese discurso fue memorable, verdaderamente. Pero sí, el sentimiento de alegría, sobre todo los muchachos que se estaban pasando de casa, ¿verdad? A medio camino en su formación en el Cobao, fue una sensación muy, muy linda para todos. Lo disfrutamos mucho y claro que eso generó una serie de responsabilidades nuevas, porque resulta que ahora teníamos un colegio nuevo cuya dotación no alcanzaba, porque era lo que teníamos en las instalaciones viejas no alcanzaba para adecuar las instalaciones nuevas, y entonces se abrió una nueva etapa de lucha por conseguir que el edificio cumpliera con las pretensiones que teníamos. Ya para entonces existía también la sección nocturna del Cobao. La sección nocturna del Cobao comenzó en el 73, creo, y entonces el traslado implicaba el traslado del diurno y traslado del nocturno, y siguió siendo sección nocturna bajo una sola dirección durante muchos años. Fue hasta principios de los 90 o finales de los 80 que se transformó en un colegio oficialmente separado del diurno, y así como funciona hasta la fecha, aunque se utiliza la misma planta. Pero sí tiene esa fecha del 8 de mayo del 77, fue muy, muy bonita, muy agradable. Ya pues el traslado se había concluido en un porcentaje enorme, pero el acto en sí fue un momento muy emocionante para todos.
Qué interesante. Y ¿en qué año ingresa usted a la Junta? Ayer conversando con don Armando Espinosa me decía que usted ingresa muy, muy joven a la Junta. ¿Cómo fue ese primer año? ¿Qué proyectos tenía usted en mente?
Mire, con el traslado, hay algunas coincidencias en esto. El Cobao comienza en 1953, yo nazco en 1953. Para entonces, mi padre ya era miembro de la Junta, mi madre era funcionaria del hospicio, ella era la tesorera del hospicio en aquella época, toda su vida trabajó, y el Cobao, como lo decía usted, tenía grandes necesidades en aquella época, entonces la administración financiera de la institución era una cosa muy difícil. En mi casa, yo crecí escuchando a mis padres conversar acerca de problemas del Cobao. Y desde chiquillo, en las tardes, yo me iba a meter al Cobao. Me encantaba venirme al Cobao y me metía en los talleres, me encantaba ebanistería, imprenta, andaba por todos los talleres, me hacía amigo de los profesores, de los alumnos, y además disfrutaba mucho de unas empanaditas que hacían, unos panes con mantequilla que hacían en la panadería. Había una panadería en la institución. Y la cocina, porque en aquel tiempo había internado. Entonces la cocina era una cocina grande y a mí me encantaba tomarme un vaso de agua dulce con un pancito ahí con mantequilla en las tardes. Eso yo lo disfrutaba mucho, pero yo era muy, muy metido en los talleres y todavía encuentro alumnos de aquella época que todavía se acuerdan de esas cosas. Yo estaba muy involucrado. Y cuando salió el ministro Bolio de la Junta, quedó un campo en la Junta, dentro de los campos asignados a la familia Jiménez. Eso fue en 1974. Entonces yo le pedí a mi papá que me tomara en cuenta para ingresar a la Junta en aquel momento. Creo que fue en junio de 1974, lo que haría que el año entrante estaría cumpliendo yo 50 años de pertenecer a la Junta Administrativa. A mí me ha interesado siempre el bienestar de esta institución, y en aquella época yo estaba, bueno, estaba soltero, estaba estudiando medicina y tenía no solo la responsabilidad académica de mis estudios, sino que también tenía actividades en la universidad, con el coro de la universidad, que yo cantaba en el coro de la universidad y que a través del coro de la universidad me financié los estudios, ¿verdad? Porque tenía la beca del coro. Pero eso implicaba una cantidad de tiempo importante. Y aún así, me tomé esa libertad de ingresar a la Junta y desde el principio ser responsable en el puesto, en el sentido de estar siempre presente en las sesiones, participar en todas las actividades, involucrarme en los proyectos. 1974, sí, el año entrante estaría cumpliendo 50 años de ser miembro de la Junta.
Interesante. Y dentro de los años que tiene usted ya en la Junta, ¿cuál ha sido el momento más feliz y el más triste en todos esos años de administración?
Caramba, yo diría que son muchos los momentos felices, dichosamente son bastantes las cosas que se han logrado, y cada logro ha representado para mí pues una enorme satisfacción. El hecho de pertenecer a la Junta de por sí creo que ha marcado mi vida en el sentido de que forma una fase dentro de mi existencia que es una fase altruista, que probablemente no hubiera podido concretarse en términos económicos, porque no soy una persona poderosa en términos económicos, pero sí en voluntad de contribuir con la institución. Por supuesto, satisfacciones grandes que hemos experimentado a lo largo del tiempo. La creación del Liceo Figueres fue una cosa muy agradable, la creación de FUNIPAR, el benemeritazgo, ¿verdad? Cuando cumplimos los 100 años de existencia en el 2002, el benemeritazgo fue un hecho histórico y muy, muy significativo para todos nosotros. El asistir a la Asamblea Legislativa y recibir el nombramiento como institución benemérita fue de suma satisfacción y un gran honor para todos nosotros como institución. Evidentemente, el que me nombraran en la sala de benefactores, como miembro de la sala de benefactores, pues fue una gran satisfacción para mí. Y en lo individual, así como el que le dieran mi nombre al edificio institucional que se construyó para resolver el problema de la falta de espacio en los comedores. Todas esas cosas me han dado una gran satisfacción, aunque claramente no es por eso por lo que estoy yo acá. Estoy acá por una cuestión que creo que tiene que ver más con la vocación y la certeza de que la enseñanza vocacional y la enseñanza académica debieran ser las actividades más importantes en el ejercicio social, ¿verdad? Y sobre todo dedicado a alcanzar los niveles que hemos logrado con colegios distinguidos de alto rendimiento académico, capaces de dar la cara en cualquier lugar en Costa Rica, ¿verdad? Y eso es muy satisfactorio. La otra cosa que creo que es muy importante, que me llena de orgullo, es el hecho de que todos los miembros de la Junta que trabajamos ad honorem tenemos la gran oportunidad de compartir ese sentimiento, y lo compartimos. Es decir, la gente que se compromete con la Junta Administrativa lo hace por el interés de la institución y no por un interés personal. Y eso es muy lindo, porque no hay, puede haber discusiones, puede haber diferencias, puede haber opiniones encontradas, pero todas dirigidas a buscarle solución a los grandes problemas de la institución. De hecho, aspiramos a que esta institución, que hoy cumple 70 años, pues pueda proyectarse en el tiempo manteniéndose como una de los colegios técnicos líderes del país. Fuimos los pioneros y seguimos siendo líderes en muchos aspectos de los otros colegios técnicos, que bueno, ahora hay una gran cantidad de colegios técnicos, como también fuimos líderes en la iniciativa de los colegios bilingües, ¿verdad? También ahí fuimos líderes. Y eso es muy satisfactorio, porque de alguna forma, sin tener enormes recursos, hemos logrado cosas trascendentales, no solo para Cartago, sino para todo el país, porque hemos sido imitados, ¿verdad?
Y algo muy curioso es que gran parte del personal y también miembros importantes que han estado acá en la institución son exalumnos del COBAO o acá del Liceo Figueres. Al menos personalmente yo soy exalumno del Figueres.
Ah, vea qué bien.
Y de hecho hay un sentimiento de identidad muy fuerte, ¿verdad? Compañeros también, profesores de acá que fueron exalumnos. Hay una identidad muy fuerte, hay un compromiso muy fuerte, hay un ambiente muy familiar también dentro del COBAO.
Qué dicha que lo dice usted, Pablo, porque vea, la política que nosotros hemos utilizado en el nombramiento de personal siempre ha sido darle una mayor oportunidad a exalumnos de nuestras instituciones. Eso ha sido. ¿Por qué? Bueno, primero porque creemos que son gente bien preparada. Primera cosa. Y segundo, porque creemos que es gente que se puede identificar plenamente con ese espíritu institucional que hemos intentado mantener. Siempre hemos hablado de familia del COBAO, siempre hemos hablado de familia del Figueres. Y la verdad es que esto nos pone de cara a una realidad muy importante. Una de las cosas que distingue esta institución es precisamente eso, que al tener una buena porción de nuestros profesores, formadores, que han sido producto de la misma institución, se ha ido trasladando ese espíritu a lo largo del tiempo de profesores a estudiantes, y se ha logrado mantener ese sentimiento hacia la institución. Eso es una de las cosas más lindas que uno puede experimentar, porque se vuelve humano, no es material, se vuelve humano. Y eso es muy lindo. Obviamente, la potestad que la Junta se, se preocupó de mantener en cuanto a los nombramientos del personal, nos da a nosotros la posibilidad de ser selectivos a la hora de escoger y de evitar que haya nombramientos políticos, precisamente. Y eso hace la diferencia, cambia las cosas, porque definitivamente nos ha permitido a lo largo del tiempo disfrutar de un profesorado selecto, de un profesorado distinguido, de un profesorado comprometido. Y a mí me ha tocado vivir diferentes épocas, ya son muchos años acá, pero le puedo decir que en este momento la institución disfruta de un ambiente muy bueno, en donde se percibe en una gran proporción de los funcionarios, tanto profesores como funcionarios administrativos, un convencimiento de que la institución vale la pena y por lo tanto una disponibilidad para ser parte de algo bueno que cambia la historia totalmente. Se ha logrado observar una disminución de conflictos, lo cual no significa que no haya participación. Las iniciativas siguen siendo importantes. Los profesores son los que están con los alumnos. Los profesores son los que nos guían a nosotros en cuáles son las decisiones que hay que tomar. Yo procuro estar presente una buena porción de tiempo en la institución, pero el grado de conocimiento que tienen los profesores de los alumnos, de sus necesidades, de los programas, es la materia prima con la que nosotros podemos trabajar y con los que nosotros podemos asegurar que el colegio siga siendo un colegio orientado a mantener estos niveles de excelencia, de innovación, de generación de egresados con un perfil que va a ser útil para la industria nacional y para las empresas nacionales, ¿verdad? Eso es lo más satisfactorio que podemos tener, ¿verdad? Y que podemos imaginar, ese ambiente laboral en donde se percibe ese compromiso de parte de los empleados.
Cada época tiene sus condiciones sociales, políticas, económicas. ¿Qué retos, qué proyectos tiene la Junta para la actualidad, siglo XXI?
Bueno, acá a la par tenemos el nuevo edificio, que es el edificio de academias, ¿verdad? La tecnología es algo que nos ha invadido, que nos ha llenado para bien y para mal, ¿verdad? Y siendo un colegio técnico, nosotros nos hemos preocupado por dar un paso más, subir una grada más. Y este edificio de academias representa una iniciativa de modernización de la institución, ¿verdad? De actualización de la institución, con el propósito de que venga a cumplir una serie de expectativas que tenemos relacionadas con la oportunidad que se le brinde a la gente, particularmente a los alumnos nuestros, pero también a otro tipo de público al que podemos dirigirnos, de abrir espacios de desarrollo, de aprendizaje, de tecnologías que les permitan desarrollarse a nivel laboral y profesional y personal en diferentes direcciones. La tecnología es amplísima y por lo tanto nosotros creemos que como institución ligada con la tecnología tenemos que trabajar mucho en el campo de la informática, en el campo de las certificaciones para que personas que egresan del colegio tengan la oportunidad de seguir vinculadas con el colegio, pero a un nivel superior, que tengan la oportunidad de proyectarse en sus trabajos con un progreso académico que les permita mejorar sus condiciones. Todo este tipo de cosas es básicamente lo que tenemos. La pandemia nos dio la oportunidad de replantearnos el funcionamiento administrativo de la institución, y eso fue lo que nos hizo generar un trabajo separado. Ya no era únicamente la Junta, sino que conformamos tres comisiones: una comisión académica que atiende los asuntos puramente relacionados con las direcciones y las coordinaciones de los colegios; la comisión administrativa, pues que por supuesto sigue siendo el centro vital de funcionamiento de la institución y lo seguirá siendo, ¿verdad?, que es la parte financiera; y una comisión de modernización constituida por los elementos más jóvenes, como tenía que ser, de la Junta, de mayor conocimiento en el área de la tecnología, y ellos son los que han ido marcando la pauta en algunas decisiones. Se nombró una persona en el puesto de la gerencia de modernización. Y esta es una iniciativa muy interesante que no sé si será única en nuestro medio o no lo será, pero por lo menos tenemos esa alegría de contar hoy con una gerencia de modernización que nos permita que la institución no se nos haga vieja y no se nos haga inútil, sino que sigamos tratando de estar a la cabeza, y no solo eso, y no por eso, sino tratando de brindarle a nuestros alumnos la oportunidad de egresar en conocimiento y con experiencia en campos que verdaderamente el mercado de trabajo les va a demandar, porque nunca nos ha gustado mantener carreras que no son de utilidad para los egresados. Eso es muy importante, ¿verdad? Claro, esto nos ha traído conflictos también a lo largo de la historia, porque surgen cuestiones nostálgicas y cómo van a quitar ebanistería, ¿verdad?, o cómo van a quitar artes gráficas. Pero el mercado va evolucionando y va marcando diferentes etapas para los colegios técnicos, y los colegios técnicos tenemos que ser responsables en que nuestros egresados salgan con la verdadera opción de un trabajo, o de seguir estudiando, o de formar sus propias empresas, pero que sea acorde con lo que el momento marca en la sociedad costarricense. De manera que ese es un ejemplo. Ha habido otras iniciativas también relacionadas con esto. Una de ellas es la creación hace algunos años de Qualcan, que es un centro de recreo y capacitación, con cuatro salones grandes donde se pueden realizar actividades formativas, simposios, seminarios, actividades académicas, en un ambiente muy, muy particular, muy agradable, muy privado, muy en contacto con la naturaleza. Y eso creo que tiene... bueno, tuvimos que enfrentar la pandemia, y en la pandemia el proyecto frenó, ¿verdad?, porque las actividades sociales se cortaron, pero de nuevo está comenzando a resultar un, un sitio de interés para diversas organizaciones. Mañana tenemos una actividad importante allá en Cualcan y ya las instituciones locales como la municipalidad y los parques industriales están conociendo cada vez más esas instalaciones y tomando más interés en ellas. Esa también es una forma de proyectarnos y de ser útiles en actividades para beneficio no solo de nuestros alumnos, sino también de diferentes componentes de la sociedad cartaginesa y en algunos casos nacional.
En el marco de esta celebración de los 70 años, ¿cuál sería su mensaje para exalumnos, para alumnos actuales, compañeros también que usted tuvo en la junta administrativa, exdirectores, bueno, en realidad toda la gente que se ha
vinculado toda la familia Cobaña.
La familia Cobaña, exactamente. ¿Cuál sería ese mensaje?
Yo creo que es importante que tomemos conciencia del papel que juega cada uno como parte de esa familia cobaeña. Creo que a lo largo de los años ese sentimiento ha prevalecido, pero quizás no se ha manifestado en todas sus dimensiones. Creo que la mejor instancia que puedo hacer yo hoy acá es la de invitar a las personas que fueron alumnas acá en la institución, Coba Diurno, Coba Nocturno, Figueres, a acercarse a la institución, acercarse de nuevo, a formar parte de un tipo de fraternidad, por llamarla de alguna forma, que tenga diferentes maneras de retribuir lo que la institución pudo haberles facilitado en su momento y de agradecer con ello ese esfuerzo institucional, que como hemos hablado hoy, no es el esfuerzo de una persona, sino de una enorme cantidad de personas, todas cumpliendo su función particular. Pero hay una frase que es importante recordar siempre, y es que las necesidades siempre van a ser mayores que los recursos. Y desde ese punto de vista, el poder contar con una cantidad de personas que han sido parte de la institución en su momento y que puedan recibirle de alguna manera al Cobao, es la mejor solicitud que yo puedo hacer. Creo que a lo largo del tiempo se nos ha dificultado convocar a ese grupo por diferentes razones, tal vez por una cuestión de tamaño, tal vez por una cuestión de recursos en funcionarios de la institución, tal vez porque se nos ha olvidado que contamos con esa gente. Radio Cobao fue una iniciativa que en su momento quiso también acercar gente a la institución, y creo que de alguna manera lo logra, en alguna medida. Pero lo importante aquí es que esta es una institución privada, pero sin fines de lucro, de proyección social, que ha significado una manera de cambiarle la vida a muchas generaciones de muchachos y muchachas que han pasado por acá y que se han abierto al mundo. Es frecuente encontrar gente que se lo diga a uno, y a los profesores tal vez más, porque los alumnos han estado más cerca de los profesores, y a los profesores cuando se los encuentran, sus exalumnos se lo manifiestan. Es decir, ahí está la disponibilidad. Y se trata de un ejército. Se trata de un ejército de gente que está en diferentes posiciones desde donde podría resultar relativamente fácil seguir contribuyendo con la institución. ¿Para qué? Bueno, precisamente para que la institución siga siendo formadora, como lo dice nuestro eslogan, de Jóvenes para Costa Rica. Esa es una de las cosas que nos motiva más, y ojalá que ese mensaje sea transmitido y que llegue a quienes debe llegar.
Sí, la verdad, muy, muy emotivo y con gran conocimiento de causa, ¿verdad?, este mensaje de parte de don Francisco Jiménez, presidente de la Junta Administrativa. Don Francisco, muchísimas gracias por venir hoy y sacar un ratico ahí en su agenda y conversar con nosotros en Remembranzas Cobaeñas.
Muchísimas gracias a usted, Juan Pablo, por la iniciativa y por la invitación. Ha sido un gusto estar acá.
Gracias.
Remembranzas Cobaeñas. Sigue sintonizando nuestro programa para conocer más de nuestros invitados.